Ay, bendito, estamos en la era nuclear y allá en Rusia diciéndole a su gente que se preparen para una tercera guerra mundial. Y ese, mis amigos, va a ser el tópico principal en la noche de hoy. ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar en el programa nuevamente, otro domingo a las 9 de la noche, a través de esta página de Facebook SQP, sálvese quien pueda. Estamos, como dije, todos los domingos a las 9 de la noche, listos para comentar con ustedes todo lo que aconteció la semana pasada, quizá la otra semana, porque como no tuvimos luz y usted sabe el revuelo que pasó, pues también vamos a tocar algo de lo que pasó hace 2 semanas. Pero como siempre, estamos también a través de Instagram y de Twitter en arroba salvecpr. Estamos en el canal de YouTube, donde nuestra directa querida novia y compañera Marla Díaz sube las semanas los videos que hemos hecho el domingo anterior para que usted los disfrute por tema y así usted puede buscar el tema que más le guste para escuchar qué fue lo que se comentó esa semana y semanas anteriores, por supuesto que sí. Le pedimos como siempre que le den like a este programa para ayudarnos a mantenernos en orden divino, porque las cosas que se comentan por aquí, ustedes saben que son bastante controversiales, no las va a escuchar a menos que sea una noticia, qué sé yo, sumamente importante y quizá que se acomode al temario de todos estos medios corporativos pagados que son lamebotas del gobierno. Y lo que nosotros decimos por aquí, pues básicamente no debe escuchar en otro sitio. Así que por favor, dele like, comparta, dele share. Y por supuesto, si se va a meter al canal de YouTube, pues entonces dele subscribe y así pues nos ayuda también a mantenernos en orden divino. Siempre decimos que tenemos una serie de podcasts que en total creo que suman 18, de acuerdo a lo que me dijo Marla. Que me recuerde la última vez, nos puede encontrar a través de Breaker, Google Podcast, Radio Public, Spotify, anchor.fm/sqp, Apple Podcast, iHeartRadio, iVoox, en fin, están todos en cada uno de los videos que se están publicando recientemente, y aparece la lista. Cosa de que si usted está ocupado la noche del domingo y quiere escucharnos más adelante, pues lo puede hacer a través de cualquiera de estas estaciones, entre comillas, de podcast, y a su entera satisfacción, pues puede escuchar cualquiera de estas transmisiones a través de cualquiera de estas 18 canales de podcast. Y por supuesto, antes de entrar en el temario principal, quiero notificarles a ustedes que este domingo, no domingo, no, 22 de abril, el domingo, me voy con el domingo. El 22 de abril, creo que se me va a pasar algo bueno el domingo, que lo estoy mencionando tanto. El 22 de abril, señoras y señores, cumplimos 18 años en Sálvese quien pueda. Esto se dice de lo más fácil, pero no se hace muy fácilmente, porque tener un programa que va una vez a la semana, donde, como dije anteriormente, tratamos tópicos que por lo general no se discuten en la prensa corporativa, situaciones pues, que nos ha traído algún grado de dificultad con otras personas que nos escuchan o que nos escuchamos porque ya no nos escuchan. Pues esto ha sido un tremendo viaje y 18 años es básicamente mayoría de edad. Así que si hace 18 años nos embarcamos en esta empresa y hemos llegado hasta aquí, con todo y mis 65 años, pues yo espero entonces que más adelante, en los próximos 10 años, 15 años, estemos todavía con la voz fuerte para decir las cosas como son. Espero que este país se arregle de tal manera de que uno no tenga que utilizar el domingo para hacer la crítica que nosotros hacemos hacia las cosas que nos están sucediendo. Pero siempre es bueno recordar de que Sálvese quien pueda comenzó básicamente como un accidente. Porque a la sazón, hace 18 años, estábamos comenzando en Radio Isla después de hacer el cambio de Noti1, donde estábamos con anterioridad. Pues básicamente, al entrar Rubén Sánchez, nuestro querido amigo Rubén Sánchez, empezaron a cambiar una serie de cosas, no él, sino a la administración, donde querían darle a Noti1 pues un toque un poco más, como dice mi buen amigo Andrew Álvarez, ecléctico. Unas cuestiones que yo sencillamente no estaba de acuerdo. Y pues Rubén Sánchez y yo tuvimos unas discrepancias y él decidió pues que era mejor terminar nuestra relación con Noti1 en ese momento. Y de ahí doy el brinco a Radio Isla, pero no empecé como Sálvese quien pueda. Recuerde que estaba en Naturaleza y Ambiente. Y en ese momento continué con Naturaleza y Ambiente en Radio Isla. Y antes de mi programa, después de mi programa, una de las dos, son 18 años, así que no recuerdo mucho el detalle. Estaba la amiga María Grisel Agüero, que como ustedes saben tenía un programa de comentarios. Y en ese momento, un sábado, pues María Grisel tiene unas discrepancias en vivo con la administración, le cortan el programa, le dicen que no vuelva más y entonces de momento mi programa de Naturaleza y Ambiente pues tiene 2 horas y 3 horas y qué sé yo. Y entonces, al cabo de algunas semanas, quizá un mes, mes y medio, Luis Penchi me hace el acercamiento y me dice: chico, vamos a tener que vender parte del espacio que tú tienes porque pues, obviamente necesitamos ingresos. Y como yo sé que tú estás haciendo un programa que no tiene ni siquiera título sobre opinión pública de diferentes tópicos, pero sobre todo político, o me tienes que decir qué quieres hacer, o te quedas con Naturaleza de Ambiente, o te quedas con este programa que no tiene título, pero que tú lo manejas pues muy bien, hablando sobre política. Y entonces en ese momento se me encendió el bombillo y le dije: ¿sabes qué? Yo voy a quedarme con el programa político porque yo nunca he incursionado en este tema, pero me interesa. Y entonces Naturaleza y Ambiente lo metimos en el closet. Y se quedó este programa que eventualmente le pusimos Sálvese quien pueda, gracias a la intervención y la pelea entre Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vila, que en aquel momento, pues si ustedes recuerdan, cuando estaba en la gobernación de Sila María, tuvo las discrepancias con Aníbal Acevedo Vila. Y en una entrevista que le hicieron en la televisión, Aníbal Acevedo dijo que esto era Sálvese quien pueda, me puso el título en las manos. Y tengo que agradecerle al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, con todo el incompetente que fue, el hecho de que nos dio el título para este programa. Y de eso hace 18 años. Y por supuesto, a través de este programa de Sálvese quien pueda, en Radio Isla primero, y ahora con ustedes en Facebook, pasaron muchas personas que nos ayudaron, sobre todo en el área del control, porque cuando uno tiene una buena relación con la persona que está en el control, el programa fluye mucho mejor. Y con un par de señas o una mirada, ya el control sabe lo que hay y reacciona adecuadamente a esas señas o a esas miradas. Y por supuesto, pues tengo que empezar dándole las gracias en los controles a nuestro querido amigo desaparecido, hermano Julio César Uribe, que fue siempre una persona sumamente decente para este servidor y para todo el mundo, que cuando falleció pues fue una pérdida muy lastimosa para la estación y para la gente que lo conoció. Tengo que darle las gracias a Luis Enrique Lara Cuente, donde quiera que se encuentre. Rimo, lo hice sin querer, pero es así. Creo que estaba en Florida o en Texas, andaba dando vueltas. Ya no está asociado a los medios en absoluto, pero con Luis Enrique pues nos hicimos varias maldades porque, si ustedes recuerdan, luego de mi programa de Sálvese quien pueda, estaba Luis Enrique con unos comentarios, ¿no? Y unas cosas que él le gustaba hablar de política. Y a veces Luis Enrique no se sentía con ganas de hablar, ni de hablar de política. Y me decía: Gustavo, quédate, por favor. Y entonces nosotros hacíamos programas, no de 2 horas, de Sálvese quien pueda. Entonces las extendíamos con Quique. Y hacíamos programas de 3 horas, de 4 horas. Y me acuerdo una vez empezando a las 9 de la noche, nos quedamos hasta las 3 de la mañana y la gente encantada con eso. Y eso fue gracias a Luis Enrique Lara Cuente, que me cucó para que mi lengua se fuera en balines todavía mucho más. Y estamos hasta las 3 de la mañana del domingo escuchándolos a ustedes y hablando sobre política. Así también quiero darle las gracias a otro control que fue la querida amiga Yesenia Torres, que se encuentra fuera de Puerto Rico.
No, ya está en Puerto Rico.
¿Está en Puerto Rico? Ah, pues mira, qué bueno, Yesenia está por aquí. La que se fue, ¿cómo se llama? La esposa de Gato, ¿te acuerdas?
Ah, Carlin.
Carlin.
Ella no era control.
Sí, ella no fue control, pero Gato sí, su esposo sí.
Junior.
Junior,
No,
ahí tengo.
Johnny, Johnny.
Johnny. Hay que tocarle las gracias también, así también a Edwin Ramos, que lo vemos de vez en cuando por ahí. A Liliana Cartagena, que se está dedicando ahora a la música esta de rap, que le va muy bien. Tiene mucha demanda, sobre todo en Sudamérica. Y por supuesto, esta señora que me está hablando ahora, que fue también mi control,
Señora.
Marla Díaz, que ahora resulta que es mi compañera de vida. Y que a propósito, no nos enamoramos mientras ella era control de Radio Isla, porque siempre hay unas cosas que se dicen por ahí. No, Marla y yo éramos buenos amigos. Y estaba casada en ese momento y Marla también tenía a su novia a punto de casarse y éramos buenos amigos. Y cuando entonces yo continúo con Sálvese quien pueda, Marla la sacan de ese turno y literalmente no la volví a ver más por meses. Y entonces después yo me fui para Estados Unidos. Marla obviamente regresó al turno ese de los domingos y un buen día escuché que ella estaba en el control, la llamé para saludar. El saludo se tornó en un saludo de casi, qué sé yo, 3 horas hablando. Y entonces nos hablamos más frecuentemente, ya yo estaba en proceso de divorcio, ella también. Y entonces fue que las cosas sucedieron. Así que no hubo aquí nada tormentoso, ni chismes de estación de radio, ni nada por el estilo. De hecho, si no estaba en la coma y pues, bien lo sé todo, fue porque no hubo ese tipo de chismes. Pero gracias a todos ellos, incluyendo a Marla, por hacer de este programa uno también para ustedes cuando estábamos en Radio Isla. Y luego entonces llegó la pandemia y nos dijeron Radio Isla básicamente en términos bien chéveres que no regresáramos más. Y uno pues sabe, porque lee el entre líneas, ¿no? Ustedes saben que mis ataques al Partido Popular, no por atacar al Partido Popular. Es la misma razón por la cual ataco al PNP cuando hay que atacarlo y al PIB cuando hay que atacarlo. Pero hay gente en Radio Isla que no aguantaba mucho los ataques hacia el Partido Popular y me dijeron, pues gracias por todo, pero como hay pandemia, no regreses por el momento. Y usted sabe cómo es. Yo sé leer en entre líneas porque gracias a Dios tengo más de 2 dedos de frente y de cerebro. Y por lo tanto, no hay problema. Como yo nunca viví en 18 años de coger un solo anuncio para Sálvese quien pueda. Y voy a seguir así porque lo mejor que tiene uno en un programa como este es credibilidad. Y mi barriga no tiene precio. Mi panza no tiene precio. Otras personas, ¿sí? Y usted los conoce y pues eso puede ser tema para quizá 3 o 4 programas. Pero yo nunca acepté ni un donativo para Sálvese quien pueda. Sigo pensando lo mismo, por lo tanto, cuando hago esto todos los domingos a las 9 de la noche, desde que empecé hace 18 años hasta el sol de hoy, la única razón que me motiva es porque me da la realísima gana. Más nada, si ustedes, mis amigos, aprovechan esas ganas para intercambiar ideas y aprender como yo de muchas cosas que se tratan aquí, entonces estamos en la onda correcta. Pero no hubo ni habrá ningún tipo de promoción, ni persona que me diga, toma tanto para que bregues esto, porque gracias a Dios, y toco madera, no he necesitado dinero de parte de este programa para poder sobrevivir. Sobrevivo y sobrevivimos junto a Marla muy bien, haciendo otras cosas, así que por lo menos créanme que lo que sale de mi lengua todos los domingos a las 9 de la noche es lo que siento porque sí, no porque alguien me dijo que dijera X o Y. Y por supuesto, pues les tengo que dar las gracias a todos ustedes que han soportado este programa por 18 años. Muchas veces me vuelvo repetitivo, muchas veces, algunas veces quizá me enredo. No puedo decir jamás que nunca vine preparado porque me gusta prepararme para el programa. Saco mi tiempo, por supuesto, durante la semana para comunicar lo que tenga que comunicar, y quizá eso se debe al éxito del programa, no porque la manera como yo lo digo, sino porque hay preparación para decir las cosas que se dicen así, aquí. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar con nosotros estos 18 años, esperamos que sean 20 más, si Dios nos da la salud y por supuesto si las cosas mejoran y tenemos la patria y la nación que todos necesitamos, pues entonces un buen día yo anuncio que no hay necesidad de seguir con Sálvese quien pueda, porque por fin nuestra nación y nuestra patria están haciendo las cosas como son. Ese día llegará, pero hay que tener paciencia. Vamos al mambo. Vamos a lo que vinimos. El viernes, este pasado viernes, que fue Viernes Santo. No sé, quizá lo hicieron de maldad. Yo no sé si en Rusia se celebra Viernes Santo, quizá así con la iglesia copta. No tengo idea, pero bueno. Este Viernes Santo, una presentadora de nombre Olga, todos los rusos se llaman Olga, la rusa, yo no entiendo por qué. Olga Skabeyeva. Olga Skabeyeva. Modera un programa de propaganda del Estado ruso. No es algo así a la libre, así como sálvese quien pueda. No, 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 no. A ella sí le dan un libreto y se tiene que quedar en el libreto. Y ese programa se llama Rusia 1. Y como dije, un programa del Estado. Y ella responde al Estado. El Estado, miren, Vladimir Putin. Esa señora dijo al aire, que ahora se ha convertido viral y que nadie lo comentó desde el viernes para acá, excepto ahora este servidor, que me imagino, espero, que entonces lo comenten los analistas y analistas esta semana. Esa señora dijo, obviamente hablando a nombre del Estado ruso, que la invasión de Ucrania estaba escalando, o sea, estaba subiendo de temperatura, en lo que va a convertirse en una tercera guerra mundial. Así lo dijo y así están los videos. Búsquelo, está en YouTube. Se llama Olga Skabeyeva. ¿Por qué? Porque ella alega, sirviendo la voz del Estado, que Rusia ya no está peleando contra Ucrania, sino que está peleando contra la infraestructura provista por la OTAN, que está ayudando a su vez a Ucrania a darle el frente a los rusos. O sea, ella está diciendo a nombre del Estado, a nombre de Vladimir Putin, que esta guerra se ha convertido en una guerra contra la OTAN, que no ha dicho todavía ni esta boca es mía, supuestamente, pero que le da armas a Ucrania. Y por lo tanto, Rusia está al borde de la Tercera Guerra Mundial gracias a la OTAN. Esto luego, si ustedes recordaran el incidente, que creo que fue el miércoles, que el buque de guerra ruso Moskav se hundiera en el Mar Negro debido a un alegado ataque de misil de Ucrania. Miren interesante lo que dice la moderadora esta, que si hubiese sido que se le zafó, lo primero que hubiese sido el Estado, representado por Vladimir Putin, o su chorro de achichincles, es que eso que dijo la presentadora no era cierto. Que nadie está peleando contra la OTAN. ¿Pero qué ha hecho Rusia desde el viernes para acá? Mira, sí, callado. No la ha contradicho. Y si no contradice lo que dijo esa representante, esta presentadora del Estado ruso a nombre de Rusia. Y usted sabe entonces que están preparando a la gente, a los rusos, para lo que viene siendo una tercera guerra mundial. En el video no se menciona absolutamente nada de armas nucleares, que conste. Ella no dijo que se van a apretar los botones para volar a medio mundo, a medio planeta del mapa, pero solamente, bueno, casi nada, que sí se deben preparar los rusos para una tercera guerra mundial. Encima de eso, China está negando que Rusia le está pidiendo ayuda con armamentos para combatir a los ucranianos. De acuerdo a los ucranianos, las bajas en Rusia han sido montones entre tanques, individuos, vehículos, lo que usted quiera. Y de buenas a primeras, Rusia diciendo que eso no es cierto, que son los chechenes, los ucranianos los que tienen problemas. cruza ese virus y le pide ayuda a China. Los chinos han negado esto, pero los chinos negaron también el asunto de que había un problema con el COVID. Y eso vamos ya mismito, porque usted sabe cómo son tanto uno como el otro, como son los chinos, como son los norteamericanos, como son los rusos, a la hora de la verdad, como me dice el buen amigo Andrew Álvarez, si usted le cree a alguno de ellos, usted está loco, ¿sabe? Porque los tres utilizan propaganda para tratar de ganarse a la gente, para que usted saque una banderita eventualmente de alguien. Y la única banderita que yo saco para los tres es el dedo central de una de mis manos, y a veces quizá las dos manos. Porque uno después de viejo sabe lo que es la propaganda y sabe que están tratando de ganarse a uno para que uno tome bandos. Y para mí los tres, los americanos, los rusos y los chinos, apestan. Pero usted tiene, ¿verdad?, la potestad de decidir cómo usted quiere jugar este juego. Pues bueno, Rusia le está pidiendo a China que le ayude en armamento militar, pero sobre todo con drones. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando los rusos se metieron a Ucrania a invadir, no contaban con que los ucranianos, si algo estaban haciendo muy bien, era bregando con tecnología. Y de buenas a primeras, los rusos que pensaban que iban a tener un montón de soldados al frente para pegarles cuatro tiros en una guerra convencional, ¿qué va? Los ucranianos estaban usando drones, no solamente para detectar las posiciones de los rusos en el campo de batalla, también drones armados. Usted no ha visto los videos también. Búsquenlo, que están ahí. Drones armados, que lo que tienen que hacer es ubicar un tanque. Óigame, cuando usted vuela un tanque, usted perdió una gran capacidad militar ahí. Porque para eso es el tanque, ¿no? Para seguir avanzando. Pero qué va. Los ucranianos se la están jugando bien chévere. Rusia se ha dado cuenta que no tiene suficientes drones y entonces se vira a China alegadamente para pedir ayuda, y los chinos lo están negando como siempre, como dije, ¿eh? Para que Rusia entonces, los chinos le den drones a Rusia, entonces Rusia pues puede jugar esa misma batalla que están jugando los ucranianos. Y esto suena muy bonito, que ahora supuestamente están preparando a los rusos para una tercera guerra mundial. Ahorita le dije la propaganda. Allá por lo menos los rusos aparentemente dicen las cosas como son. La pregunta es, ¿usted ha visto o escuchado un análisis de esa noticia de los rusos diciéndole a los rusos, prepárate para la tercera guerra mundial? ¿Usted ha escuchado algo aquí de eso? ¿Usted ha escuchado algo de Estados Unidos preparando a su gente para una tercera guerra mundial? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que los Estados Unidos sigue creyéndose que es el centro del mundo y que de esa manera, pues, no te apures, tú sigues viviendo tu vida, que aquí no va a pasar absolutamente nada. No me diga. Eso es lo que ha metido un revolú a mucha gente, el hecho de que no se prepara como tiene que ser. Y yo creo que Estados Unidos le hace un flaco servicio a su gente. A mí no, porque yo no soy norteamericano. Pero le hace un flaco servicio a su gente, dejándolos en babia pensando de que aquí no va a haber ninguna guerra, y si hay una guerra, ese es por allá lejísimo. Tú sigo haciendo las cosas chéveres que haces, y vete de shopping y móntate en las machinas, que el mundo es hermoso y bello, porque jamás nadie nos va a tocar. Y creo que la última vez que eso pasó fue allá en Hawái, cuando volaron aquellos aviones los japoneses, Pearl Harbor, ¿se acuerda? Que los americanos entonces reaccionaron finalmente. ¿Van o vamos nosotros en un escenario similar al de la Segunda Guerra Mundial? Que los norteamericanos no hicieron nada, y entonces de momento cuando lo ponen con los calzones abajo, ahí es que de momento dicen, ah, no, 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 esto es el momento de la infamia, como dijo Roosevelt. Vamos a pasar por eso de nuevo. ¿O van ellos a pasar por eso de nuevo? Entonces eso me trae a Puerto Rico. Aquí tenemos un gran problema. No porque somos colonia, porque tú puedes tener gente inteligente dirigiendo la colonia. Pero cuando tú tienes un estado fallido de la A a la Z, donde nada funciona en Puerto Rico, no me crean a mí. Busque usted la agencia que usted dice que funciona. Busque. Es más, aquí en los comentarios los puede poner. Y si yo llego a ellos, los voy a leer. Busque una sola agencia que funcione en Puerto Rico. La policía funciona. Bendito, ni policías hay. Usted sabe cómo la gente se come la luz colorada y se mete cosas. Usted sabe los grupos de cacos de 100, 150, haciendo lo que le da la gana en los expresos. ¿El sistema judicial de Puerto Rico funciona? ¿O es que le toca recordar los asesinatos, estos que se vieron recientemente, feminicidios, donde los jueces sencillamente están locos por llegar a su casa y no hacen la justicia que se supone que impartan? Busque el legislativo. ¿Usted cree de verdad que una asamblea legislativa funciona cuando van a ver el asunto de la Bahía de Salinas y no llevan ni siquiera un fucking agrimensor para determinar cuáles son los puntos, dónde están las áreas que a lo mejor tienen dueños legales, cuáles no? Se convierte en un show mediático. ¿De verdad usted cree que la legislatura funciona? Fuera de una que otra cosa, ¿no? Pero en general, el ejecutivo, Pipo, funciona. Déjeme recordarle algo, porque a veces hay que retrotraerse para pensar en el dicho ese, del que no puede con lo menos, jamás va a poder con lo más. Cuando María azotó esta nación en el 2017, agarró o no agarró al gobierno de Puerto Rico por los calzones abajo. Sobre todo cuando teníamos a ese maldito enfermo mental infantil, Ricardo Rosselló, diciéndole en la cara al otro payaso enfermo mental Donald Trump, que aquí solamente habían muerto 16 personas. Y loco, retratándose selfies con el otro idiota. ¿De verdad usted cree que Puerto Rico estaba listo para María? Es más, no nos dijo el idiota que estaba dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica que estábamos listos para un huracán. ¿Usted se acuerda de eso? Porque, coño, yo tengo 65 años, pero gracias a Dios tengo una buena, buena memoria. ¿Dónde Puerto Rico estaba cuando llegaron los terremotos en el área sur? No nos cogieron a nosotros con los calzones abajo. Es más, ahora que hablo de eso, del terremoto. Como consecuencia del terremoto, no vino este revolú en Ponce, donde tenían un almacén repleto de productos de todo tipo, la mayoría de los cuales estaba expirado, y que de momento resulta que los imbéciles de turno, como la gobernadora de Puerto Rico, la ex imbécil alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, los imbéciles que se supone que tenían esto a su cargo, nadie sabía que ese almacén estaba allí. En un momento donde se necesitaban esas cosas, y usted se acuerda del revolú, o le tengo que guiar de la mano para que busque esos videos. Ahora mismo estamos en la época de huracanes. Tenemos ahora mismo una compañía de luz que el contrato que firmaron, gracias a los malditos desgraciados estos que dirigen el país, dice que si las cosas se ponen mal, ellos se pueden ir. Porque sí, no hay consecuencia. No hay consecuencia porque la gente de mala entraña que nos dirige, que pueden ser rojos o pueden ser azules, lo último que le importa es el bienestar de este país. Y son tan HPs que se atreven a firmar un contrato donde, en el caso de la energía, que es un bien que necesitamos porque ninguna nación puede funcionar sin energía, ese contrato dice que si las cosas se ponen malas, se pueden ir y no hay penalidad. Y como dijo el otro enfermo mental, parece que la noche va a ser hablando de enfermos mentales, Pedro Rosselló. Ahí te dejo ese desastre. Entonces, estamos en plena época de huracanes. Tenemos contratado una compañía que dice que se puede ir cuando le dé la fucking gana. Punto.
No hay consecuencias, gracias a los imbéciles que firmaron ese contrato. ¿Y dónde está el gobernador de Puerto Rico? Si viene un huracán. Ustedes vieron lo que pasó, y lo dije, que iba a hablar sobre estos tópicos. Hace semana y media. Se fue la luz porque se quemó una subestación y unas cosas. En un momento donde aquí no había ninguna emergencia. La gente perdió miles y miles y probablemente cientos de miles de dólares en comida y en equipo. Y esa gente que dice que se puede ir en cualquier momento, se viene y dice, no, aquí nadie puede reclamar eso. Porque yo soy Lumi, porque me sale usted sabe de dónde. Decir que nadie va a reclamar eso. Y tuvo que virarse a alguien, o sea, si fuera procuradora de algo, decir, usted está equivocado. Y ustedes y yo voy a asegurarme de que voy a inundar con una querella y una petición de dinero, de desagravio, eso que yo perdí. Por supuesto que sí. Porque después de todo, Luma me da la energía a mí gratis. Si nadie gratis, a mí no importaba entonces. Pero no le da a nadie gratis. Emma, ¿cuántos aumentos van? Va por el sexto aumento. Y esos HPs me están diciendo a mí que yo no puedo reclamar la comida que yo perdí porque yo soy Luma. Porque el gobernador le lame las botas. No sé, por la razón que sea. ¿Ve lo que les digo del dedo del medio en las manos? Lo que se merece esa gente. Lo que se merece el gobierno actual de Puerto Rico. Lo que se merecen los azules y los rojos que estuvieron antes. Porque eso no está traído aquí. O es que de momento aterrizó todo el mundo en una nave espacial, nos invadieron y ahora somos producto de una invasión en una nave espacial. Pero este asunto de que no puede con lo menos, no puede con lo más, no termina ahí. ¿Cuál ha sido, señoras y señores, la reacción de este gobierno, del que administra la colonia, sobre el asunto del cambio climático? ¿Cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo para nosotros ajustarnos al cambio climático que va a llevarse por el medio al que sea? ¿Cómo es posible que un gobierno, teniendo al frente los datos que señalan claramente, y tuvimos al profesor Ariel Lugo, al doctor Ariel Lugo aquí, hemos tenido a Carachel Soderberg de la EPA, hemos tenido a Falín Jovedar, científico de la Universidad de Puerto Rico, todos diciendo de que el cambio climático es real y que están aumentando los niveles del mar y van a seguir aumentando en mayor o menor escala a través del planeta. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno de Puerto Rico sobre eso? Vamos a seguir dando permisos en la costa, que se joda todo el mundo. ¿Vieron lo que les digo? Entonces, uno que ve el país que tiene que tomar la dirección correcta para garantizar nuestro futuro. Mire, para garantizar mi futuro y el suyo. Porque esta recua de pillos, hijo de usted sabe qué. Cuando pase algo malo se largan y se van a vivir a Estados Unidos con sus millones de pesos que se robaron, incluyendo el maldito Pipo, el jíbaro destartalado de Fortaleza, el de los carros destartalados, el negrito. Esa gente coge los chavos y se larga. La esposa, la hermana de Luis, ¿qué va a hacer si pasa algo aquí? Se larga. Todo se larga y nos dejan este revolú a nosotros para que no lo chupemos. Y el que no puede con lo menos, no puede con lo más. Después de haberle dicho a ustedes sobre el cambio climático, sobre los huracanes, estamos en época de huracanes, aquí no ha pasado un carajo. Sobre los terremotos. Sobre María. El gobierno de Puerto Rico, ante la noticia que sale ahora, el viernes, sobre este asunto, de que los rusos están hablando de una tercera guerra mundial. Y no es propaganda, ¿sabe? Porque los rusos son los que invadieron. Es al revés. Si los ucranianos estuvieran hablando de esto, pues entonces uno dice, ah, lo es para meterle miedo a la OTAN para que le sigan dando armas. No, 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 fue el invasor el que dijo esto. ¿Cuál es el plan del gobierno de Puerto Rico para hacer un análisis rápido de la infraestructura aquí? ¿Dónde la gente pobre va a buscar agua si aquí se forma una guerra mundial? Los suministros de alimentos, ¿dónde se van a guardar? Porque yo tengo dinero para protegerme a mí y para proteger mi familia. Yo tengo, bueno, se lo dice al viejo vacilando, pero es la verdad. Yo creo que tengo más agua guardada que muchos supermercados en Puerto Rico. Si usted viera las estivas de agua que yo tengo, se cae para atrás. Probablemente dice que soy exagerado. Pero es que yo no tengo manera de decir qué va a pasar. Yo no estoy en control. Yo no tengo el poder. Usted tiene el poder. Tengo alimentos para 45 días. Y como pintan las cosas, parece que lo voy a tener que expandir. Porque no solamente yo como o malda. Yo tengo 3 hijos aquí en Puerto Rico, 2 en Estados Unidos. Tengo al viejo mío aquí, tengo una sobrina aquí. Y así por el estilo. Y cuando el gas pega, mi hermano, los primeros que tú tienes que responder es a tu familia. Te guste o no te guste, como tiene que ser. Después usted le responde a los vecinos y después a los extraños. Tiene que ser en ese orden. Esto no pare más. Y resulta ser que la gente que nos dirige tiene que responderle, no solamente a mí, aunque yo no necesito, pero tiene que responderle a la gente pobre. ¿Cuántos candungos de agua se van a guardar y dónde? ¿Usted se acuerda aquella maldita imagen de las miles de botellas expuestas en una pista de aterrizaje allá en Ceiba? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Bajo qué administración? La del infantil enfermo mental Ricardo Rosselló. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a comprar montones de miles de botellas de agua para dejarle una pista para que se dañen. ¿Dónde se va a guardar agua? ¿Dónde se va a guardar alimento para la gente que lo necesite? Y usted, amor, dice, oye, pero si tú guardas tanta agua y tanto alimento, se dañan. Mire, en una administración sana, que es lo que yo hago en mi casa, que no se necesita ser científico de estudios cuánticos. Cuando yo compro alimentos y los guardo, ¿qué yo hago? Miro a la fecha de expiración. Los alimentos que se expiran dentro de 2 años, ¿dónde van? ¿Al frente o van atrás? Y usted va rotando los alimentos, cosa que usted va consumiendo los alimentos cuya fecha de expiración viene primero, y los que usted compró recientemente, que tienen fecha de expiración más vieja, para el final. Eso no se necesita ser meridianamente inteligente para hacerlo. El gobierno tiene que funcionar igual. ¿Por qué el desastre y el caos del almacén de Ponce? Porque alguien no estaba haciendo su trabajo y se supone que si tú tienes alimentos que van a expirar, ¿qué tú haces con ellos? Bueno, si eres el Estado, o eres el municipio, utilízalos para los niños en los comedores escolares. Maldito sea la hora. Qué difícil es pensar en este país. Qué difícil es ser meridianamente inteligente y buen administrador, brother. Tenemos un chorro de cerdos que nos están administrando, que prefieren meterse en el fango del dinero antes de hacer las cosas bien. Qué difícil es tener que aguantarle la tecla a estos malditos azules y rojos. No estoy hablando de la gente de abajo. Estoy hablando del liderato. Y Nalmito, ahorita voy contigo. No te vas a dejar escapar. Qué difícil es aguantarle la tecla a todos estos descerebrados que lo que les interesa es engordar sus malditas barrigas y bolsillos con dinero y que se jode el pueblo. Eso es lo que está pasando aquí, señoras y señores. A mí no me venga a criticar y a dejar mensajes de odio ahí. Si no estoy diciendo la verdad, entonces usted me pone ahí, en esa columna de mensajes, donde yo no estoy diciendo las cosas que son. Pero no hay otra manera de decirlo. Por eso llevamos 18 años aguantándole la tecla a estos irresponsables rojos y azules que al final hacen exactamente lo mismo los dos. Suben, se hartan robando para ellos y para su gente. Me voy. Me encantaría saber cuántos tienen propiedades allá afuera. Me encantaría saber cuántos tienen propiedades aquí. Y cómo llegaron a tener tantas propiedades, ¿verdad, Rivera Chats? Pero bueno. Así que, como estamos ante un gobierno fallido, usted tiene que hacer las cosas para usted salvarse. Este programa se llama Sálvese quien pueda y no es porque sí. Gracias a Aníbal Acevedo Vilá por darme el título. Pero el hombre la pegó. Miren dónde estamos 18 años después de los revoluciones de Cili y Aníbal Acevedo Vilá. Miren dónde estamos. ¿Es esto o no? Sálvese quien pueda. Que a propósito, esto usted lo va a necesitar. Este es un radio que tiene un alcance de 35 millas. En caso de una guerra o lo que sea, terremoto masivo, otro huracán categoría 4 o 5, si usted ya pasó por María, de verdad usted piensa que va a tener su celular listo y disponible, buscando una señal como un idiota, levantando así la mano como si fuera la Estatua de la Libertad para buscar una señal. Mire, no. Saca sus chavitos. Cúmprese un walkie-talkie como este. No de los trililiesos que venden en las tiendas de juguetes. Eso no sirve. Un walkie-talkie serio que tiene muchas bandas, muchos canales. Y eso usted lo reparte a la gente que usted entiende. Cosa de que si hay en verdad un sálvese quien pueda aquí, usted tiene manera de comunicarse con su gente. Eso, mis amigos, es una inversión. Esta cosa no se pudre, no se daña, por supuesto, si usted no lo cuida y lo deja mojar, etcétera. Ah, bueno, qué caro. Pero esta cosa no se daña. Esto es una inversión. Estoy acercándole para que vean la marca. Y usted puede meterse en eBay donde quiera y busca uno similar. Busque que tenga un alcance de por lo menos 30 millas. Y no significa que si usted está trepado en un monte y otro está en otro monte, lo va a escuchar. No necesariamente, porque sigue habiendo obstáculos geográficos. Pero usted se ve en el carro más o menos, tiene que tirarse de un sitio a otro si es lejano y puede comunicarse con su persona o familiar que usted quiera. Hágalo. Porque el gobierno no se lo va a decir que lo haga, ¿sabe? Recuerden que estamos delante de un montón de mequetrefes que están en otra onda y que, por supuesto, ojalá y se lo lleve el diablo, lo que yo pienso. Es un momento de cataclismo en Puerto Rico, bueno, que se merecen, pero lo dejo ahí para no sonar altisonante, como creo que ya suena. Así que no habiendo entonces un análisis de infraestructura de este gobierno para proteger la vida, por lo menos, de las personas que no tienen acceso, pues usted entonces haga lo propio, proteja su vida, haga su inversión, compre agua suficiente, compre alimentos suficientes. Y si no me cree, escucha a Gilberto Arbelo, doctor Chopper, que se lo está diciendo todos los días, lunes a viernes a las 2 de la tarde y los sábados y los domingos cuando hace su live. Pero esto no termina ahí. Ojalá yo le dijera, bueno, pues está bien, entonces el asunto de los huracanes y dale que está, y los terremotos. Mire, la pandemia ha partido el mundo en cuatro cantos. El periódico The Guardian, que es un periódico inglés sumamente serio, los que lo han leído saben que tiene unos artículos muy completos, muy profundos sobre los diferentes tópicos que toca. El periódico The Guardian, ayer, noticia fresca, igual que la que le dije de los rusos el viernes. El periódico The Guardian dice que ahora mismo, en términos económicos, el producto bruto doméstico en China que está en lockdown es el 40%. En otras palabras, China tiene en lockdown un montón de gente, de millones de seres humanos productivos. Y ese lockdown equivale al 40% de su producto bruto nacional. ¿Usted sabe lo que significa eso? Por si no le llegó el golpe. Que como los chinos producen cuánta porquería usted se puede imaginar, incluyendo alimentos, por supuesto, los cuales yo no consumo, porque si el alimento dice que viene de China, a mi boca no llega. Pero eso es su decisión. Eso significa que si el 40% del Producto Bruto Nacional está en lockdown, significa que en las próximas semanas y quizá meses, esos productos tan bonitos que venían de China ya no van a llegar a tiempo. Y la cadena esta de productos se sigue afectando. Estaba afectada con la pandemia originalmente. Llega esta variante del Omicron. Los chinos se vuelven locos, cerrándole las puertas a la gente para que no salgan de su casa. Y yo le dije al viejo, no te alcances. Yo le dije al viejo, cuando los chinos te hacen una cosa como esta, y los chinos son mentirosos, igual que la República de Estados Unidos, lo mismo, pecan lo mismo de los dos. Te dicen lo que les da la gana. La verdad nunca te la van a decir. Pues cuando los chinos te dicen que ellos encerraron 25 en Shanghái y 17 en otra localidad, más o menos está llegando a cuánto, 42 millones de personas. Cuando una población de 1 billón te cierra 42 millones de personas, lo que está pasando ahí es bien serio. Y no te están diciendo por qué. Solamente llegó un Omicron. Y yo le dije al viejo, vela. Porque lo último que ellos quieren es tener la fama nuevamente. Porque los chinos, óigame, si hay gente plástica en el mundo, son el liderato chino. Porque el qué dirán les importa. Porque esa gente vive pensando y tiene entre cuero y carne de que su sistema es el mejor del mundo. Claro, un sistema comunista que produce la mayor cantidad de millonarios en todo el planeta. Yo no entiendo eso, pero hay gente más inteligente que yo. Y cuando los chinos te dicen que están encerrando tanta gente y no te dicen por qué, ya tú sabes la que viene. Y yo le dije al viejo, cuando esta cosa llegue aquí, yo ahora mismo estoy vacunado y sin mascarilla. Mi hermano, cuando esta cosa llegue aquí, la mascarilla, los 6 pies, que a lo mejor los voy a hacer 10, y alcohol hasta para bañarme. Porque si allá están haciendo cosas tan exageradas, es porque ellos tienen información que no le da la gana decírsela a la gente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí funcionan estos grandes imperios? Así que tenemos entonces ahora un problema con el asunto de los suministros, porque, como dije, hay tanta gente encerrada en la China que sencillamente ahora esto está, ya tú sabes. Y si usted se creyó, y ya mismo es hora de cerrar, pero para cerrar por lo menos este tópico, pues entonces cae en el mito, porque eso es un buen bochinche local, y no es un bochinche. Lo que pasa es que tiene unas implicaciones mucho más serias de lo que la gente se cree. Si usted se cree, hablando de creer, que a lo mejor la Tercera Guerra Mundial empieza entre Rusia y los ucranianos, quizás estemos un poco alejados de la realidad. Los talibanes acaban de decirle a Pakistán que como vuelvan a tirar un cohete dentro de su región, dentro de su nación, porque Pakistán y Afganistán tienen la misma frontera. Los talibanes le dijeron a los pakistanes que tienen armas nucleares, que como sigan tirando cohetes dentro de su nación, van a formar la guerra de guerrillas en Pakistán. ¿Por qué? Porque como en Afganistán hay un montón de cédulas de grupos que son terroristas, que no tienen el aval del gobierno central, pues se la pasan metido en Pakistán jorobando la paciencia, explotando y qué sé yo. Usted sabe cómo son los locos estos, ¿no? Pero entonces los pakistanes se meten en territorio afgano a buscarlo y a matarlo. ¿Y cómo los matan? Pues no es con botellas de agua, es con cohetes. Y los cohetes se llevan alrededor a gente que no tiene nada que ver en el asunto. Y el gobierno afganista está hasta aquí. ¿Y usted se imagina a los afganos metidos en Pakistán, volando todas las cosas como les gusta y gana? Ellos son especialistas en esa cosa de poner bombas y volar gente a todo switch. Y Pakistán entonces invade Afganistán. Y Afganistán tiene su gente, tiene sus panas. Y así se forman las terceras guerras mundiales. No hay que esperar lo que está pasando por allá. póngase a leer como yo y se da cuenta de que esta olla no está en high, está mucho más allá de high. Pero como me tengo que ir, y les prometí que tenía algo para ustedes de lo que está pasando acá, en nuestro archipiélago, el León Fiscalizador acaba de sacar hoy. Esto es genial porque, de nuevo, me da la oportunidad los domingos de comentar cosas que no se comentan ni los viernes, ni los sábados, ni el mismo domingo. El León Fiscalizador acaba de sacar una evidencia que dice él, acércate allá, que dice él, tengo un pájaro aquí que eso sabe cómo es esto, dice él que tiene evidencia de que Narmito está haciendo exactamente lo que hizo Tata Charbonnier con el kickback. Le paga extra a una persona y la agente le da entonces los chavos y ella usa con los chavos con lo que le da la gana. Pero esto es peor. ¿Por qué yo estoy mencionando a Narmito? Porque acabamos de sacar un ladrón popular de los muchos que hay por ahí. Lo que pasa es que no los han cogido, de la alcaldía de Guayama. Y adivine quién está corriendo para la alcaldía de Guayama. El gordo este sinvergüenza de Narmito. El lechón de Narmito. Otro populete pillo de un partido que se degeneró de hace un tiempo para acá y que, hablando de resurrección, que hoy es domingo de resurrección, si Luis Muñoz Marín resucitara, estoy seguro que agarraba por el cuello ese cadáver a dos o tres para matarlos. Porque su partido se ha degenerado y se ha convertido en lo que es el Partido No Progresista, que sigue siendo el partido más pillo y más ladrón que tiene Puerto Rico. Pero con los populares siguiéndole muy de cerca los pasos. Y esa es la gente, los rojos y los azules, que le dicen a usted, y le van a decir a usted, en las próximas elecciones, vota por mí que yo te voy a resolver todos estos problemas. ¿Vieron por qué esto es Sálvese Quien Pueda, señoras y señores? No hay break. Tenemos nosotros que salvarnos a nosotros mismos para entonces después organizar esto y hacer lo que hay que hacer con todos estos ladrones azules y rojos que nos hacen la vida de cuadritos. Mientras tanto, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber estado con este servidor en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Los invito a estar con nosotros el próximo domingo. Gracias por 18 años que los hemos disfrutado un montón y espero que vengan 18 más si las cosas no se arreglan. Porque si no se arreglan, señoras y señores, esto seguirá siendo Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, excelente semana.